Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Treceavo programa, martes 25 de agosto, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. ¿Existe parentesco entre las semillas y los libros? La duración del discurso en esta onda radiofónica es esa búsqueda, navegar entre la posibilidad infinita de historias que aparecen cuando abrimos un libro. Hoja de papel, que estuvo viva, fue planta, ahora es página, surgió de una semilla, y aunque ahora está reseca, aplastada, fría, las palabras que la tocan sirven para que recupere la vida. Le recuerdan que vino del mismísimo infinito. ¿Cuántos bosques caben dentro de la semilla? ¿Cuánta fruta existe dentro de aquella oscuridad misteriosa? Posibilidades sin fin. El libro y la semilla, parientes en la familia del infinito. Comenzamos.
Consejo de María Sabina, poeta mexicana. Cúrense, mijitos, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrense, mijitos, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrense, mijitos, con los besos que te dé el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvanse cada día más listos, haciendo caso a su intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrense, mijitos, con amor bonito, y recuerda siempre, tú eres la medicina.
María Sabina Magdalena García nació en Huautla de Jiménez, Oaxaca, el 22 de julio de 1894, y falleció, en paz descanse, el 23 de noviembre de 1985. Esta mujer, de la etnia mazateca, pasó a la historia como curandera y chamán siendo portadora de una herencia ancestral de conocimientos de plantas y hongos medicinales. Agradecemos la aportación lectora del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Antonio Diego, que hoy presta su voz para hablar sobre un tema de relevancia tan actual como la salud, haciendo referencia a un personaje que está vinculado a la sabiduría, pero cuya visión suele empañarse ante los retractores de las sustancias psicoactivas. María Sabina es la memoria, es la raíz de la salud de un pueblo, y en tiempos de pandemia es muy importante recordar nuestro vínculo con la armonía en la naturaleza. Eso es salud. Escucharemos una canción titulada Pues que así quede, escrita por el polivalente artista y diseñador Francisco Diego. Hoy es noche de parientes y aprovecho para compartir la música de un personaje sinestésico, capaz de trazar colores que son canciones, versos que son pinturas.
Me gustaría dejarte todo eso por lo que lloro. Cuando muera no llevarme las cosas que ya no gozo. Pero si nunca lo intento y por miedo no me muevo, yo prefiero despertarme congelado y sin más rumbo que el silencio. Quiero que se queden mis canciones, las ideas que aquí me han traído. Y si puedes llevarme vacío, que lo único que pase sea el deseo de y volver a recordar lo feliz que fui conmigo. Dororón, dororón. Si a respirar yo volviera cantándote ya sin lágrimas, con sonrisa y mucho ritmo, ¿por qué no volveré a bailar? Quiero que se queden mis canciones, las ideas que aquí me han traído. Y si puedes llevarme vacío, que lo único que pase es el deseo de y
volver a recordar
lo feliz que fui conmigo. Que lo único que tenga sean las ganas de quedarme y volver a recordar,
y volver a recordar
lo feliz que soy conmigo. El deseo de dejarte y volver a recordar lo feliz que fui conmigo, que lo único que tengo
las ganas de quedarme y volver a recordar.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias a todos por estar escuchando. Soy Francisco Diego. Yo escribí esta canción que se llama Pues que así quede. Y habla un poco de cómo concibo yo las oportunidades y los momentos, las experiencias en general, donde sabemos que tenemos que dejar todo de nosotros en ese en esa oportunidad o ese instante, sin pensar más allá de repetirla. Y que en algún punto, si no estamos dispuestos a entregarnos completos, llegue el arrepentimiento y esa sería una realidad ficticia que no pasaría. Empieza la canción como si la estuviera yo hablando a mí mismo antes de tomar una acción, donde dice, me gustaría dejarte todo eso por lo que lloro, todas esas, las pasiones, todo eso por lo que lloras positivamente. Y no dejarte, o sea, no dejar en la oportunidad las cosas que ya no gozo. Entonces, entregar 100% al momento y a la oportunidad. Que la verdad es que está muy inspirado en mi técnica pictórica, donde dejo plasmado y muy explícito el proceso y el aparente error, donde la pluma se queda ahí como unos trazos indelebles que ya no se pueden borrar. Y al final de la obra se ven estas líneas más que como un error, normalmente el boceto nomás es el proceso, se ve como el truco que desenmascara cara a la magia, donde nos hace conscientes que cualquiera puede hacer magia siempre y cuando lo intente.
Buenas tardes, soy Berta Salaizet Polanco, mediadora de salas de lectura, La Casa del Saber. En esta ocasión les hablaré de mitología griega para niños de Alejandro Torres. La diferencia entre el mundo griego y el nuestro son grandes valores como la inteligencia, la belleza y la justicia resultan muy parecidos. La religión en Grecia fue uno de los fundamentos de la sociedad, así como requisito obligatorio para todo aquel que se llamara griego. Los dioses olímpicos tenían todos los atributos, el carácter y hasta la gracia de los pueblos helenos. Cada uno de ellos estaba emparentado con un objeto de la naturaleza o con algún fenómeno. Así Urano y Gea representan respectivamente al cielo y a la madre tierra. También tenemos a Perséfone, la primavera, y a su madre Deméter, la abundancia de los cultivos. Los griegos eran unos consumados defensores de la naturaleza. Por lo tanto, todo aquello que talara indiscriminadamente los bosques o desperdiciara los recursos no renovables merecía el castigo de los dioses. En los mitos intervienen hombres y deidades, así como seres extraordinarios y hasta monstruosos. La mitología de cada pueblo es el legado más grande que nos pudieron dar. No importa la antigüedad de los mitos aquí tratados, porque aún podemos rescatar su esencia. Por ello es que debemos abrir nuestra mente a los hechos tan fabulosos que aquí narraremos. Preguntas como ¿por qué o cuándo? Están de más. Lo importante y lo trascendente es leer cada mito, apreciándolo en toda su belleza, como si fuera un paisaje importante o el universo con todas sus estrellas. La creación del universo. ¿Se imaginan un mundo sin luz, sin planetas, estrellas ni galaxias? Pues así decían los griegos que era el universo. Sin embargo, cuando todo era penumbra y soledad, existía un solo Dios llamado Caos. Este había nacido de la nada y durante mucho tiempo soportó vivir en la oscuridad, hasta que por fin se le aburrió de vivir. Así se preguntó, ¿qué pasaría si iluminara todo esto y lo llenara de colores y objetos? Caos imaginó cómo podría ser ese mundo. Cuando tuvo bien clara su idea, se puso a trabajar. Lo primero que hizo fue engendrar unas estrellas luminosas para que pudiera ver su obra. Después realizó una masa de polvo, gases y nubes con sus manos y así dio vida a la tierra. Caos la llamó Gea y además le proporcionó inteligencia y todas las cualidades que él tenía, como la de engendrar seres y objetos. Gea estaba bien, pero Caos notó que le faltaban algunas cosas. Así es que puso sobre ella a los montes, los valles, las grandes planicies rocosas y desérticas. Con sus manos coloreó las piedras, a veces de café, a veces con negro y gris. Hizo también volcanes y la lava que sale de ellos. Hizo cañones, abismos, comarcas y altiplanos. Pero Gea se sentía muy sola y en cierta ocasión le hizo una sugerencia a Caos. ¿Por qué no engendras otro ser como yo? Pero estoy yo, Gea. ¿No es suficiente? Contestó el dios. Claro, Caos, pero no te cuesta nada dar vida a otro ser, agregó Gea. Tienes razón, pero ¿cómo lo haré? Ya sé, te cubriré con una capa azul a la que llamaré Urano, o sea, el cielo. Entonces el cielo fue creado y con las nubes que lo rodeaban se hizo la lluvia. Esta cayó sobre los grandes abismos de Gea y así se formaron los mares y los océanos. La lluvia también se esparció por los caminos y canales para hacer ríos. El Esepo, el Peneo, el Ínaco y toda una infinidad de ríos atravesaron la superficie de Gea. Caos ya tenía la maqueta del mundo, pero faltaba mucho por hacer.
De Berta, asidua colaboradora de esta señal radiofónica, escuchemos una rolita y que bailen los oídos con Onda Vaga y la canción ¿Cómo que no? Del disco Fuerte y Caliente. Buenos tiempos me recuerda esa canción, otro barrio en el que viví, mucha música en cualquier esquina, noches de fiesta. Quiero dar paso a otro escritor que también ha estado presente antes en este programa y que entusiasta me envía sus colaboraciones. Muchas gracias, José Luis.
Un asunto de manos. Había sido jefe de la policía de dos estados importantes en el país. Hombre afable y extraordinario guitarrista. Guitarra clásica que no es cualquier cosa. Hacía sus rondas cada mañana con su gente. Inspeccionaba las instalaciones con ojo clínico. Se acercaba, indagaba, preguntaba. Ejercía en ese momento como jefe de seguridad de una gran empresa. Después de la ronda de la mañana, charlaba con sus más próximos al calor de unas tazas de café en su oficina. Buen conversador y muy ameno. Pasaba horas platicando sus andanzas. Me decía, ser responsable de la seguridad de un estado no es fácil. No es para personas de corazón sensible. Es necesario tenerlos muy bien puestos y llegar a ejecutar decisiones que no son fáciles. A ver, ¿a quién le gustaría dirigir las fuerzas a su mando contra 30, 50 pelados, sabiendo que nadie va a salir vivo de ahí? Estoy seguro de que a nadie, pero es esa la única manera de acabar con los perros rabiosos. Y vaya que el hombre sabe ser mucho más rabioso que un perro. Es preciso no tocarse el corazón. Muerto el perro, se acabó la rabia. Como es importante, muy importante, que se ejecuten las órdenes que cuidadosa y atentamente deben llevarse a cabo, yo soy quien elige de una manera muy detenida a quienes van a estar bajo mis órdenes. Necesitan tener manos gruesas y callosas, casi como si hubieran trabajado de albañiles. Ese es un dato importantísimo. ¿Para qué quiero güeyes que tengan manos de princesa, de profesor universitario o peor, de sacerdote? Manos cuidadas a la basura. Por eso se sorprenden de que lo primero que les exijo al entrevistarlos sea eso, manos callosas. Apenas veo entrar al candidato, le exijo, a ver güey, muéstrame tus manos. Ya conformado mi equipo, los voy conociendo. Los miro, los reviso, los escucho mucho, mucho. Los llevo a que me acompañen a mis rondas y les pongo trampas en las que van cayendo sin que ellos lo noten. De esta manera los preparo para los interrogatorios policiales. Un interrogatorio es un asunto de hombres muy bien cuajados. Se ve, se hace y se escucha de todo. Y por supuesto, el interrogador siempre se sale con la suya si es bueno. Si el interrogado gana, es que el interrogador es un imbécil, porque ¡ah, qué hábiles son los que caen en esas instancias! Con tantito que te dejes de cuidar, casi resultan hermanas de la caridad. Y me los llevo de parranda, a todos los miembros de mi equipo. Necesito probarlos, a todos. A los amigos se les conoce en la pobreza, y estos güeyes pasan siempre con sobresaliente en ese aspecto. Todos están fregados. Me los llevo a la cantina, en donde después de varias rondas desembuchan hasta de qué se van a morir, y sin que ellos lo sepan, yo, que tengo muy buena memoria, lo recuerdo todo y lo uso en su momento. Y después, religiosamente, al prostíbulo, una, dos, varias veces, muchas, las que se necesiten, porque es allí en donde se demuestra la verdadera hombría, con las hembras, con las mujeres, vaya. Y yo pago, y me fían. Las conozco a todas, y nos refocilamos en una o en varias cada noche. Eso sí, nada de enamoramientos. Así es como se prueban los hombres. Después les pongo pruebas más difíciles. Por último, en la enfermedad se sabe si el hombre está o no preparado para morir. Siempre estoy presente en la enfermedad con mis hombres. Ahí soy casi una monja de clausura. Nada más miro y callo. Me ha tocado estar en todo. Ah, sin falta, asisto a los funerales.
Lo estoy viendo, de corazón transparente como el cristal, sencillo, afable, simpático y culto. Hombre de familia, tuvo esposa y 4 hijos. Antes de ser contratado como gerente de seguridad de la gran empresa, se había desempeñado al frente de la policía municipal en 2 estados. De joven había salido a buscarse la vida, cruzó el río Bravo, se matriculó y terminó la carrera de policía en una academia norteamericana. Lo conocí cuando ambos coincidimos en defender a un hombre acusado injustamente. El salón estaba lleno. Estaba a su máxima capacidad. El sentenciado no se encontraba presente. Quien en ese momento hablaba era el director de la gran empresa. Justificaba, con palabras razonables, la prisión de su trabajador. Todos entendieron las razones que llevaron a esa decisión. Todos aplaudieron las medidas preventivas. Nadie hizo oír su voz en defensa de quien había sido señalado como responsable del desfalco. Solamente él y yo. Desde entonces y durante muchos años, fuimos entrañables amigos. Murió en mayo hace 7 años. Descanse en paz.
Me veo ahora las manos de torturador, de músico, de amigo, de padre de familia, de policía. Vayamos a un corte musical. Calle 13 presenta Latinoamérica.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa, 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 ya y las patas vemos o taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy arico suenchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
tras la colaboración en el aporte literario de mis compañeros, es hora de continuar con la serie sobre las ballenas y la interacción que han tenido a lo largo de la historia con los seres humanos. Mi intención es mostrar cómo actualmente se vive un tiempo en que la convivencia entre humanos y el mamífero más grande del mundo empieza a ser cordial, de respeto y observación. Y esta para mí es la punta de lanza de cómo debería de extenderse este comportamiento hacia el trato a los demás animales. Ciertamente ya está muy limitada la cacería de ballenas. Los acuarios empiezan a prohibir que se encierre a estos animales, capaces de trasladarse a lo largo de un continente cada año en una alberca. Hoy es el tiempo de la observación de la ballena en su hábitat natural. Investigadores, pescadores y turistas. Para seguir con esta línea, quisiera leerles este cuento que escribí hace un par de años, titulado La ballena en la cerveza. Existe una historia para explicar el por qué aparece una ballena, en realidad un cachalote, en el envase de una conocida cerveza mexicana. Resulta que la cervecería que se encuentra en la costa de Mazatlán depositaba una mezcla de lúpulos y levaduras sobrantes del proceso de fermentación de la cheve directamente en el mar. Por años ocurrió así, y frente a la fábrica habitaba un nutrido grupo de organismos marinos acostumbrados a comer los lixiviados. Tal fue el caso que una mancha de calamares dio con el sitio y comenzó a alimentarse de todo a su paso. Los calamares, veloces y esquivos por naturaleza, permanecían bobitos en la superficie después de alimentarse de cardúmenes borrachos de todo cuanto habitaba ahí. Las personas que visitaban la playa se dieron cuenta de aquel espectáculo y pasaban las tardes soleadas en estado calamar. Una tarde, sin embargo, las gaviotas de pronto se callaron. La chica nueva que tocaba los platillos en la tambora que amenizaba esa tarde se dio cuenta y perdió el ritmo. Nadie alcanzó a notarlo porque en ese instante se hizo un remolino en el agua. Algo estaba succionando a los calamares que aletargados no podían escapar y caían paniqueados echando tintas. Era un cachalote enorme. Sus fauces se cerraron y el pánico gritó alaridamente. No quedó uno solo de los cefalópodos. El caldo en que se había convertido aquella agua era negro. El aroma que traía el viento recordaba el olor de una pista de baile en el banquete de un bodorrio bien desmañanado. Las personas, por precaución, se echaron pecho tierra en la arena. El silencio esperaba el próximo movimiento de la bestia. Y así fue que del caldo emergió una gran barriga flotante. Inmóvil fue arrastrada la ballena hasta que varó en la playa y sus ronquidos se oían a 5 cuadras. La tambora siguió tocando. Al amanecer, el animalón abrió los ojos inyectados de sangre. Se miraba que estaba crudo. A su alrededor y recargados en su vientre, un tumulto de mazatlecos desmañanados seguían cantando, otros bailaban, la tambora seguía tocando y uno que otro también estaba roncando. El cachalote se sacudió gentilmente y giró dentro del agua. Todos los que participaron de esa pachanga se dirigieron tranquilamente a curársela. Fin.
Thank you.
concluir con este programa sobre el infinito, debemos recordar que es justamente un circuito redondo o un par de círculos conectados la forma simbólica en que se representa el infinito. Va y viene, comienzo y final, día y noche, día y noche, día y noche. Así que cerremos este programa con una historia sobre los huesos de aguacate, letras y semillas. ¿Qué hacer con un hueso de aguacate si éste llega a sus manos? Me gusta imaginar que es la tierra y que cabe entre mis dedos, que dentro hay agua, que dentro hay seres con vida. ¿Cuántas flores bien acomodaditas habrá en el interior? El abismo, infinitamente hasta el fondo. Intento entender el significado de un agujero negro en el espacio. Percibo que cuando una estrella llega al punto en que su tamaño es tan grande y su núcleo, entendido como el centro del combustible que se quema, se vuelve un cochambre tan denso que la gravedad misma de su masa provoca que la poca luz que emite no pueda escapar, el espacio se hunde bajo su peso, colapsa. Imagino ahora una comparativa entre este fenómeno y nuestra Tierra. Desde que el ser humano salió de una caverna, se ha dedicado a colectar, a realizar, a proyectar, a crecer, a tomar, a aprovechar, a juntarse, a reproducirse, a cazar, a construir, a desechar. Hoy ese camino ha acumulado cochambre. El creciente caos indica que la balanza se ha desequilibrado. Sumar, no restar. Cada vez que observo la dureza de la madera que construye el hueso de un aguacate, me dan ganas de creer en este mundo que me llena de señales inequívocas, punzantes, rabiosas. Todo se está yendo a la mierda. Es como si la densidad propia de cada centímetro cúbico que se ha urbanizado por sobre las cosas verdes estuviera por colapsar, por hundirse, como el núcleo de ese agujero negro en descomposición. No más brillo. Pero vuelvo a ver el hueso. Luego unto un poco de esa manteca verde en una tortilla azul. Hoy creo. Huesos de aguacate. A veces escucho sonidos en la casa, como si estuviera mayormente habitada y viviera con otros seres. Bajan la taza del baño, abren una de las ventanas, en ocasiones desacomodan las plumas en el escritorio, y a veces, cuando el viento es tan poquito que comienza a correr únicamente el viento del interior de la casa, el que respiramos, entonces se ensordece el silencio al compás de las chicharras y los chapulines. Es a esa hora que se escucha el eco de lo que ahí vivió antes, en esta casa que es rentada. Los huesos de aguacate ruedan para que los sembremos, para que los sequemos y olamos el perfume de su madera cuando los rayamos. Ese átomo que parece trompo, el planeta de donde saldría Pinocho, un bosque. Una sabia compañera alguna vez me dijo que para ella era común regalarle chocolates a la madre tierra. Marta dice que a todas las madres les gusta que las consientan de vez en cuando, y ella, cada vez que quería dar gracias por las bendiciones en su vida, ofrecía chocolate al planeta. Este es el motivo por el que hago composta con todo el desecho de verduras, frutas, semillas, cáscaras, granos que no comemos en la casa. Un simple hoyo en el patio que cuando se llena se va tapando y se abre uno nuevo en otro lugar. Llevo haciéndolo ya por algún tiempo. Le agrego algo de ceniza. Es una actividad que me parece esencial. No solo se encarga de disminuir mi bolsa de basura cada semana, la cual ahora está seca y no produce malos olores. Todo este desecho es comida para la tierra. Muchas bocas pequeñas comerán de ahí y la convertirán en tierra una vez más. De vez en cuando pido prestado un gato para que me mantenga a raya a los posibles roedores. Mi patio se vuelve más grueso en nutrientes. Estoy sumando a la vida. Mira cómo brotan los tomates. Vivimos en la tierra de los aguacates. Hay que tener uno en casa. Y cuando dé bastante, hasta les vendemos a los gringos para su Super Bowl. Fin. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada.
No es cansancio.